Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy miércoles 26 de octubre de 2022. Y con ustedes, la bella flor del calabazar, Exilda Arjona. Niña, qué combinadita tu niña. Párate para seguir mirando la
buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, de Tempranito y de Mañana. Muy buenos días. Ya estoy abriendo por acá el correo, felicitando y saludando al oyente número uno, que es Mandy Quincalla.
Es Mandy, si tú la ves hoy, esta mujer se tiene que haber dado unas sesiones de espejo, porque es una pinturita de Velázquez, para que tú sepas, te la estás perdiendo. Sufre, Mandy, sufre.
Dice el peluchito que no, que yo soy una pinturita de Vázquez, de May Vázquez. No te pongas así tan temprano. Señores, déjame meter la cuchareta. Escriban a Tempranito.
Acabo de fallar y te borro los tatuajes feos esos que tienen en el brazo.
@email.com. No se fajen, muchachos. Hoy es miércoles, es la cinturita de la semana. Es la mitad, es la curvita. Todo lo que ustedes quieran. Sean felices. Sean muy felices. Jacomino. Jacomino.
¿Qué?
Compórtate.
¿Por qué a veces me dices Alfredo y otras veces me dices Jacomino?
Cuando te regaño,
no sé si
cuando
te estoy regañando,
son la misma persona. Eres tú, compórtate.
Efectivo y wonder. Déjame mirar el reloj.
Muchas personas escribiendo, más adelante los saludo.
Sí. Y ese reloj te lo regalaron por buen comportamiento, igual
por
que
buena mío. Por buena muchacha. Pero es una muchachita buena.
Sí, debe ser el único reloj que tienes, ¿no?
No, tengo unos cuantos.
Ah, ¿tienes más?
Sí.
¿Todos por buen comportamiento?
¿Y los voy combinando?
No, sí, eso fue lo primero que te dije.
Ah, todo combinado, todo.
Dios mío. Bueno, que Dios te guarde y que me dé la llave, ¿sabes? Son las 8:04.
¿Para qué? ¿Para que se te pierda? Con la mala memoria que tú tienes. No, que no te den la llave a ti.
Son las 8:04 de la mañana. Y ahora es tiempo de noticias con el maratonista de Tempranito y de Mañana, Bruno, que nos tocas.
Yo les toco.
¿El que nos toca?
Bruno por la libreta.
Por la libreta.
Por esa libreta, exactamente. Pasemos a las noticias, el primer boletín informativo en Tempranito y de Mañana. Cubanos lamentan la falta de agua potable en sus hogares, que según sus testimonios carece de la calidad para el consumo humano. Ivette Pacheco informa.
En muchos hogares cubanos, la falta de agua potable es una constante. Tras días sin este preciado servicio, la mayoría tiene como única opción las pipas, que por igual tardan o tienen que pagarse a precios imposibles para quien sobrevive con el salario de un trabajador. En las afueras de la ciudad de Santi Spíritus vive la activista Yorsiquelín Sánchez. En su caserío se sirven de agua de pozo, pero no es así cuando te adentras en la ciudad, donde falta el suministro de agua constantemente debido a los cortes eléctricos. Al llegar, el agua no es tan potable como debe ser para el consumo humano, asegura Sánchez.
La del pueblo muchas veces viene revuelta, negra, que aquello vaya. No hay Dios que se la tome. Bueno, hay gente que la dejan 2 y 3 días asentada. Otros cogen y le echan cloro. Otros cogen y ponen unos paños de gasa y la cuela viene con tierra.
En su cuenta de Twitter, el diario digital La de Majagua, de la provincia Granma, señalaba que en municipios como Consolación del Sur y Minas de Matahambre, en Pinar del Río, los ciclos de abastecimiento de agua potable son bastante extendidos y una gran cantidad de personas recibe agua potable en pipa. Pero también en zonas de la localidad de San Juan y Martínez, según dijo a Radio Martí desde allí, el activista Leodán Suárez, quien indicó que en el barrio El Paradero enfrentan una crítica situación con el agua porque desde el paso del huracán Ian aún no tienen servicio eléctrico.
Bueno, estamos casi en lo mismo, pero todavía no hay electricidad. Bueno, pero pues, nos reunimos y pagamos una pipa de agua, porque hay pipas de agua, pero según el gobierno, para casos sociales, casos críticos, personas encamadas, las personas las pagan y los piperos revenden las pipas de agua.
Según Suárez, una pipa de agua potable tiene que ser comprada entre varias familias porque su precio sobrepasa los 1,000 pesos cubanos.
Nosotros la hemos pagado 1,500 pesos cubanos. Nos gastamos en varias casas, nos reunimos y todos cogemos un poquito de agua.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó recientemente su último informe llamado Cuba se hunde en la extrema pobreza y la mayoría desaprueba la gestión del gobierno, donde reveló que el 15% de las viviendas en la isla no cuentan con suministro de agua potable, es decir, hogares donde nunca ha llegado ese servicio. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
El preso político Noslen Roque Cordero presentó síntomas asociados al dengue en la cárcel de Quiricán en Mayabeque, donde no recibió atención médica, según lo informara un reo desde ese penal a su familia. Su esposa, Meibol González, hizo la denuncia a Radio Martí.
En estos momentos está con dengue, sin atención médica ninguna, porque no hay nada. Que no hay tratamiento, que ahí no hay nada, entonces yo le pude mandar los medicamentos, le pude mandar un poco de agua de coco, un poco de agua de cereza, que es lo que están mandando más o menos aquí las personas, y eso fue lo que pude hacer. Pero ninguna atención. Dice que no la han llevado ni al médico, pero es que está lleno de dengue eso ahí. Ni lo han aislado ni nada, porque, o sea, como el dengue supuestamente es la picada de un mosquito, no, ni aislamiento han tenido. Bueno, estaba con fiebre, con vómito, mucho dolor en la boca, el estómago. Yo no he podido hablar con él, estoy esperando a ver si me llama porque no he podido hablar con él. Hace ya como una semana y pico que no puedo hablar con él. Para ningún preso, aunque no sean de Londres, no han recibido atención porque ahí no hay nada.
Noslen Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Güines, Mayabeque, en el año 2021, cumple con una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de causa. El dirigente del exilio cubano en Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro intitulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. El secretario general del Directorio Democrático Cubano declaró a la agencia de noticias EFE que en la revisión de los primeros discursos de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara y de otras fuentes directas, encontró que había un plan para destruir la economía cubana, sobre todo la agricultura, y hacer que la isla o de la isla una plataforma para promover una agenda internacional procomunista. El autor afirma que formaba parte del equipo internacional un grupo de hispano-soviéticos que había participado en el aplastamiento de las rebeliones contra la URSS en países del este de Europa. Sobre el título del libro, Gutiérrez dijo que obedece a que para justificar la consolidación de un régimen autoritario fueron creadas toda una serie de mentiras sobre la Cuba anterior a 1959. Agregó que la doctrina de la mentira fue expandida mediante un uso masivo de la televisión de una manera muy inteligente para crear una narrativa e inducir a una masa a seguir la voz del dirigente. Agentes de la seguridad del Estado amenazaron a la opositora Juana María Santos con ir a prisión si organizaba o participaba en protestas populares en las calles. Santos declaró a Radio Martí que en el interrogatorio al que fue sometida este martes en Villa Marista, centro de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, los agentes le advirtieron que estaba bajo vigilancia.
Bueno, el que me atendió fue el de la seguridad, que me reprime Fran, el otro teniente o coronel, no sé, David, y otro que se llama Michelle, eran tres personas, diciéndome que yo era la cabecilla de la manifestación, que la gente estaba diciendo que era la cabecilla de la manifestación, que si yo puse palo, que si puse tronco, que si yo tenía el tráfico parado, que si yo me expresé mal a los policías, que tenían todos mis videos, que había comentarios de que todo lo había formado yo. No me montaron ni nada, ni me dieron a firmar nada, solamente me dijeron de que todo estaba en mi decisión, de que si yo quería que siguiera formando esa revuelta, que estaban pidiendo 10 años, 3 años, 4 años, según lo que me pedía la fiscalía. Amenaza por ser opositora. Ahí le dije que yo no estaba de acuerdo con el sistema y que nunca voy a estar de acuerdo con el sistema, que yo soy coordinadora de la célula por una nueva Cuba, un pago, que yo soy coordinadora.
Juana María Santos y su esposo, el también opositor Kessel Rodríguez, participaron en la protesta popular que tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney, San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana. Tras varios días sin servicio eléctrico, Santos y su pareja fueron golpeados por los agentes policiales que llegaron al lugar. El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, lamentó este martes que gobiernos como los de México y Argentina hayan proporcionado, en su opinión, cierta cobertura a las políticas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Quiroga también, que tomó parte en el diálogo presidencial realizado en Miami, mostró su desacuerdo con que esos dos países democráticos pudieran prestarle cierta cobertura a estos estados en lugar de defender los principios de la democracia. Es triste cómo, a nombre de amistades personales, se pone en hibernación o se suspende el principio de la democracia, dijo el expresidente de Bolivia. Comentó también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el padrino de los tiranos Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. El presidente Joe Biden advirtió a Rusia que no use un arma nuclear en la guerra con Ucrania y dijo que tal escalada sería un grave error. Cuando los periodistas le preguntaron si cree que Rusia está preparando un ataque con bomba sucia del que luego culparía a Ucrania, Biden dijo que esta situación posible, pero que no lo podía confirmar.
Rusia cometería un error increíblemente grave si utilizara un arma nuclear táctica. Todavía no garantizo que sea una operación de bandera falsa. No lo sabemos. Pero sería un error muy, muy grave.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este servicio informativo. Hoy, 26 de octubre, todas esas personas que están de cumpleaños, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, siempre deseándoles que pasen muy buen cumpleaños, un día muy feliz, y recordándoles también que no hagan cola, que no disparen un chícharo, que todo lo que tienen que hacer ustedes hoy lo haga otra persona.
Bueno, muchísimas felicidades.
Estírese, ojalá suave.
Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía. Vamos a comenzar por saludar a esos oyentes que se han tomado el tiempo para saludarnos, para darnos los buenos días y también para escribir. Voy a comenzar con una dama. Está por ahí Dayami, nos escribe desde Cuba y nos agradece todo lo que hacemos acá en el programa Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias, gracias a ti, Dayami, por escribir y porque te gusta el programa también. La gente del Club de Manzanillo, tararara, están por ahí. Está Andrés, que nos saluda también, el cubano de Finlandia, que le encanta, dice, mucho este horario. Es feliz con este nuevo horario. Está Yaquisito, que me escribió hace unos días, y también está el lejano Yaciel. Y sé que hay muchísimos que están por ahí que no tienen la posibilidad. Sé que Bárbaro nos escucha todos los días, Segismundo, el azucarero, el fantasma de Holguín, y bueno, todas esas bellas personas que siempre están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana.
Tú sabes que ahora que hablabas del cubano de Finlandia, en una conversación que tuve con él hace tiempo, bueno, lo voy a confesar porque en definitiva...
hace muchos
describe,
años.
Sí, hace años ya, cuando era oyente de Revoltillo.
De esa cosa.
De Revoltillo.
De esa cosa.
Sí, él se confesó conmigo y me dijo, chicos, tú sabes que yo cuando era pequeño estaba en la escuela, un día no sabía escribir campana y le pregunté al maestro, maestro, ¿cómo se escribe campana? Y el maestro me dijo, se escribe igual que suena, y puso en la libreta tolón, tolón. Y suspendió.
Bueno, yo no voy a seguirte el chiste.
Creció así, porque... se quedó así el cubano de Finlandia. ¿Qué le vamos a hacer?
Porque... Pero
mira, oye, de todas maneras, se le agradece que siga siendo oyente.
Por favor, no comencemos. Un saludo para Hugo, que también está ahí en la sintonía. Un abrazo bien fuerte para él. Gracias por escucharnos, gracias por escribir. Y bueno, Mandy, selfie, más adelante. Te voy a complacer, más adelante. Te mando un selfie.
Sí, pero que se pare.
Más adelante. Bueno, vamos a hablar de este tema porque sé que le va a interesar a los cubanos y tiene que ver con esta ley de memoria democrática. A partir de mañana, los descendientes de exiliados ya pueden pedir la nacionalidad española. Esto es a partir de mañana. Es una ley bastante larga, tiene diferentes acápites. Le agradezco a Jorge Jauregui por habernos traído estos documentos para acá, para que hablemos un poco con los oyentes, porque sé que van a haber muchos interesados en esto, Jaco, ¿verdad? Fíjate, si es así, que aquí dice que los países de Iberoamérica representaron el 95% de las peticiones en cuanto a materia de reconocer ese como ciudadanos españoles, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela. Yo creo que casi todo el mundo tiene un amigo que se ha beneficiado de una manera u otra por haber tenido un abuelo español, una abuela.
Claro, ¿quién no tiene un abuelo o bisabuelo español?
Así mismo, yo creo que casi todo el mundo. Hasta yo tengo eso en mi sangre también. Así que, bueno, miren, les cuento. Es bastante complejo porque tiene diferentes pasos, pero pueden optar por la nacionalidad española, los nacidos fuera de España, de papá o mamá, abuela o abuelo, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad. Miles de españoles se exiliaron principalmente en Latinoamérica y eso está en la historia. Y bueno, según la disposición adicional octava de esta ley, también pueden optar por esta nacionalidad los nacidos en el exterior, escuchen bien, de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También la pueden solicitar los hijos mayores de edad de aquellos españoles a los que les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción, de acuerdo con una ley vigente que regula esta cuestión. Son términos bastante de abogados y bastante complejos. voz, pero fundamentalmente lo que quiero es que sepan que ya a partir de mañana pueden comenzar los descendientes de exiliados a pedir la nacionalidad española. Y ahí yo sé que van a entrar los cubanos, los venezolanos y muchísimas personas más de diferentes países. Como les dije, representaron el 95% de las peticiones anteriormente, personas de Cuba, Argentina, México y Venezuela. Así que nada, claro. Tienen que investigar, tienen que ir a todas estas páginas que los van a poder llevar por los pasos que tienen que seguir para pedir y solicitar esta nacionalidad española. Yo sé que a veces los pasos son complejos porque tienen que presentar documentos y tienen que presentar realmente por qué están solicitando la nacionalidad y los lugares donde tengan que claro. ir para hacerlo.
Mientras más adulto sea la persona, más difícil de encontrar las sí. actas de nacimiento, porque si sí. una persona ahora tiene 60 años y sabe que su abuelo era español, claro, una persona que tenga 60 años, el abuelo nació en 1800 tanto. Y entonces, ¿dónde está asentada el acta de nacimiento
es
de
complicado.
Una persona que nació en 1800 tanto? Te dicen, bueno, en La Coruña. Pero ¿en qué parte de La Coruña?
Es complicado y yo sé que lleva difícil, un proceso largo y que es bastante complicado.
No, y a veces los registros no aparecen.
No aparecen porque he tenido amistades que han estado en todo esto de solicitar la ciudadanía española y han pasado muchísimas dificultades para adquirir estos documentos que en algunos momentos están perdidos. Y si no tienes a alguien pues que te ayude a descubrirlos y a tenerlos, a que lleguen a tus manos, pues es un poquito complicado.
Exida, lo importante es que saliendo esta ley, ya está en conocimiento de la persona que sabe que tuvo en su familia un abuelo, padre o bisabuelo que nació en España, y a partir de que salga esa ley, que la persona empiece a hacer sus averiguaciones. Porque lo primero que tiene que hacer es dónde nacieron estos familiares y dónde están asentados estos familiares, encaminar por ahí y sobre todo asesorarse con un abogado.
Si necesitan eso.
No, definitivamente.
Lo van a necesitar.
Porque el abogado que entiende el tema desde la raíz te dice, mira, la ley tiene, qué sé yo, 10 capítulos, tú te puedes acoger al tercero, que es el que te conviene, o al quinto o al sexto, y por ahí encaminas las averiguaciones. Y bueno, después de todo, suerte.
Es engorroso.
Suerte. Suerte, por supuesto, para que aparezcan todos esos papeles y para costear el proceso.
También hay que pagar, hay que pagar.
Me imagino que tenga un costo, evidentemente, porque registrar todas esas, a veces tienes que ir a los lugares.
Por eso les digo, tienen que buscar los sitios, el que tenga acceso a la internet, los sitios donde puedan informarse, llamar quizás a las embajadas de España en los países donde vayan a hacer estos trámites, porque es complicado, es engorroso, pero bueno, ojalá y al final pues resuelvan realmente todo lo que quieran y resuelvan su problema.
Y otra cosa, ¿no? Al momento en que tú tienes la ciudadanía española, que tengas un pasaporte, ¿a cuántos países del mundo tú tienes las puertas abiertas por ser ciudadano de España? Primero, toda la comunidad europea la puedes visitar y puedes visitar un montón de países, claro. Estamos hablando de un momento ideal en que usted tiene dinero en el bolsillo para decir voy a viajar por toda Europa.
Claro.
Tiene que tener dinero, pero bueno, partes de todas estas averiguaciones del proceso de tener el pasaporte y después pagar los pasajes donde tú quieras, pero es una luz al final del camino. Como
sí, mira, una aclaración. Las declaraciones deben formalizarse en un plazo de 2 años. Es decir, tienen 2 años para hacer todos estos procesos. Desde que comenzó la ley como tal, entrar en vigor, y al terminar ese plazo, pues el Consejo de Ministros va a poder, quizás acuerde una prórroga por 1 año. Pero ya saben, tienen que hacerlo en el término de 2 años. Y bueno, tienen que tener la documentación necesaria, dice aquí, para solicitar toda esta adquisición de la nacionalidad española, así como tener en cuenta el sistema de citas. Eso en dependencia del país donde esté cada persona que vaya a realizar este proceso. Pero bueno, ahí está.
Qué interesante, qué curioso, porque obviamente como Cuba fue colonia de España, un gran pero mucho, gran por ciento de la población tiene de español, ah, obviamente. Sí. También de otros ramilletes, de países, ¿no?
Porque mucha
no,
mezcla, pero los no, españoles están
no
ahí.
No hablamos con la Z y no somos todos españoles. Hay, sí, hay caribeños, hay africanos, hay pero franceses, hay americanos, hay ingleses, de todo. Pero el mayor por ciento de la población es de, descendiente de españoles. Así que, ¿quién de nosotros no tiene un abuelo, un bisabuelo?
Claro, bueno, y ¿no? según vayan apareciendo más datos acerca de esta ley de memoria democrática, pues los vamos a compartir aquí con ustedes, por si les interesa, porque sé que les va a interesar o le está interesando a muchísimas personas, a muchos cubanos. Así que los vamos a tener al tanto de esta ley de memoria democrática.
Qué bueno, qué bueno. Son las 6:25 minutos de la mañana y ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales y las 16 diferencias de WhatsApp y Telegram. Ah, yo pensaba que habían dos nada más.
¿Tú sabes lo que es Telegram?
Bueno, eso no se usa, eso es Telegram. ¡Ah! Adelante, que son, ¿no?
Ay, pongan el segmento para que aprenda.
WhatsApp, Sino y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Sino y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Con 27 minutos de la mañana, te estás riendo, pero más adelante
son
ahora son las 28, te estás riendo, pero yo te voy a preguntar de todo lo que dijo Carolina.
Ay, Dios.
En ese segmento,
va examen,
y con una puntuación bien alta para poder aprobar. Yo creo que me digas que es Telegram más adelante. Bueno, en el tiempo para Cuba se espera una tarde cálida y escasas lluvias, una mañana con poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, tornándose en la tarde principalmente nublado con escasas lluvias. Se pronostican temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del sur oriental de Cuba. Durante la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius en el occidente cubano y serán inferiores en localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos serán variables y débiles en todo el territorio cubano. En la tarde procederán de la región norte en zonas de la costa norteña y alcanzarán los 20 kilómetros por hora, una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos. Mira cómo se ríe la guaranja. explica por qué te estás riendo.
Él está tirando fotos y yo le digo, sube el teléfono, bájalo, no sé qué, porque los hombres no saben tirar fotos, señores. Sí, no teléfono, saben, no saben. No. Ahora yo voy a revisar esa foto. Si no me gusta, tienes que volver a tirar unas nuevas.
Es que alguien nos pidió
unas fotos, pero bueno, tienes que aprender.
Alguien le pidió una foto a Exilda.
Y él se coló en la foto. Él se coló en la foto. Es que los celos de él son... Vaya, señores. Un saludo para Segismundo, que dice, yo siempre estoy aquí y más ahora con este cómodo horario. Dice que acaba de colar café. Así que un abrazo para Segismundo.
Ah, el Segi, Mr. Aguacate, un abrazo, un abrazo. Y bueno, tenemos que hablar. Ah, el Segi. Ya me terminé de leer esos libros que me regaló hace un tiempo. ¿Recuerdan que me regaló Letra con Filo de Carlos Rafael Rodríguez y Que levante la mano la guitarra de Silvio Rodríguez? Y el que no pude soportar y no pude leer, porque no pude terminarlo, fue Cocina al Minuto de Nisa Diabol. Pero bueno.
Pero ese es un libro cabecera, ese sí. Libro no podías pasarlo,
sí, pero
por alto.
Es que no. Ese fue de todos los libros, de todos. La Declaración de La Habana, todo eso me lo leí.
Pero
todo,
no,
el
no.
Capital de Carlos Mar, todo eso lo guardaba Segismundo, pero el que, con el que no pude fue con el Cocina al Minuto.
No,
es... porque ese es el que más mentira dice. Y ese es más difícil de creer.
Es que si tú te pones a leer ese libro ahora y se lo regalas a un cubano,
no,
lo primero que te va a preguntar
se lo llevan preso.
¿Y qué es Cocina?
¿Y qué
es Al Minuto?
Se lo llevan preso. ¿Y dónde está Nisa Villapó para meterla presa
un
también?
Un diversionismo ideológico total en esos libros de Cocina al Minuto. Señores, gracias por la sintonía. Recuerden, nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. No, chicos, no. ¿Los domingos a qué hora? ¿Eran los domingos?
Debería...
No, eran los sábados.
No, tampoco.
¿Eran los viernes?
Semana. No, eso era entre semanas.
No.
Sí,
¿no era fin de semana?
No, eso era entre semanas.
Yo era muy jovencita, yo era muy niña. Tienen que recordarme, los que veían Cocina al Minuto, en qué horario era.
¿Tú te imaginas que en las afueras de una tienda...
Cocina
donde
al Minuto,
forma
horario.
Hoy por hoy un zafarrancho de combate para comprar pechugas de pollo, que pongan por los altavoces esta música.
Para el que lo conoció.
Ciudad Desierta.
¿El tema?
Ciudad Desierta, David Rose es el autor, dice Jaimito, desconocía el nombre y el tema del autor.
Con recetas rápidas y fáciles de hacer.
Ah, qué maravilla. Ciudad desierta,
¿verdad que
porque
sí?
¿Porque ella todo el mundo se hizo español?
No, es que estaban pensando que en algún minuto no se iba a poder cocinar nada de lo que ella enseñaba en este programa, nada. Estoy buscando cuándo era que salía.
Por cierto,
pero solo recuerdo que estuvo aquí, dice, cariño, 45 años en las pantallas.
Muchísimo
tiempo, muchísimo. Pero no veo a qué hora salía.
Uno de los programas que más duró en la televisión. Uh-huh. Sí, señor.
Bueno,
en fin. Y Margot, que era la ayudante que decían que también sabía mucho de cocina.
De cocina, sí.
Sí. Ah, y el boletín.
Ah, verdad.
No, ni sabía, pues no ponía boletines. Ah, tú dices aquí nosotros.
Sí, pero aquí sí.
Ah, sí, claro, verdad. Pensá que estás hablando de cocina minuto todavía, viejo.
Mira, salía diariamente.
¿Ah? No.
Dice aquí, en no. un inicio salía diariamente.
Ah, en un inicio porque había más comida, claro, en la época Batista, claro. Ya después salía una vez al año, creo que con Fidel una vez al año, ¿no? Sí, son las 8 y 3. La cara de hacer un chiste que por poco mató.
Son
las
8
y 3, sí, mejor nos vamos. Uh-huh. 8 y 35 minutos de la mañana y Bruno y las noticias.
Bueno, yo creí que me habían abandonado.
Nunca.
No, no.
Nunca.
Bueno, nunca, nunca. No. Bueno,
usted tiene un lugarcito sagrado acá, okay, tempranito de mañana.
Gracias, gracias. No, quería decirle solamente que ahora, si se escribiera un libro sobre cocina, sobre recetas de cocina, tendría que ser no la cocina en un minuto, sino un minuto en la cocina.
Sí, no, y hecho por David Copperfield.
Exacto. El mago. Ok, pasemos a las informaciones. El dirigente del exilio, perdón, no puedo reírme cuando ustedes hablan, ¿no? El dirigente del exilio cubano de Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro intitulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. Nuestra querida colega Exilda Arjona conversó con el también secretario general del Directorio Democrático Cubano sobre su obra.
Llama la atención cómo en este libro usted destaca que no fue un movimiento socialista surgido del pueblo, como han querido vender la idea, sino que fue una ocupación de Cuba para su propio beneficio, para el uso de una agenda que iba más allá de la isla. Explíqueme un poco de esto.
Yo creo que había dos agendas. Una agenda era crear una plataforma de lucha frente a Estados Unidos a expensas de la nación cubana, y la otra agenda era el poder personal de Fidel Castro. Fidel Castro consolidó el poder alrededor de importando a Cuba una ideología completamente extranjera que ha estrangulado el alma de los cubanos por ya 63 años y ha conllevado al colapso de la cultura y la economía de Cuba. Entonces hay que entender bien cómo se construyó esto, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las ideas reales. Entender no la doctrina pública del régimen que desgobierna Cuba, sino su doctrina secreta, su doctrina interna, que está basada no solamente en la mentira, sino en el conocimiento, en la plena realización por parte de los dirigentes de ese proceso de que están mintiendo.
También toca el tema de las libertades individuales, específicamente cómo lleva este tema, cómo explica a estos lectores cómo en Cuba se fueron cortando las libertades individuales.
Bueno, creo que intento explicar la naturaleza de la mentira, cómo se monta una mentira para que sea doctrina de Estado. Yo creo que es una parte importante del libro y creo que comprender la mentira nos permite exorcizarnos, quitarnos adentro esa mentira que nos han metido en la mente por tanto tiempo en el castrismo, esa percepción de la realidad distorsionada, deformada. Es la única forma de construir un país. El régimen llevó a cabo una magia ilusionista para poder confundir a los cubanos. Y el programa de la independencia, el programa de la Primera República, que era un programa basado en libertades individuales, de pronto lo convirtieron en un experimento colectivista de masa que se ha convertido en una jaula, en una prisión para todos los cubanos.
Gutiérrez Boronat dijo que el libro está escrito en inglés con la intención de llegar a la audiencia de las academias en los Estados Unidos y Europa que estudian el tema cubano y explicar bien el mito que se ha construido alrededor de lo que pasó en Cuba. El régimen de La Habana criticó a la red social Twitter porque desde el lunes ha etiquetado sus medios de prensa con la marca de afiliados al gobierno. Cuba Debate dijo que la distinción hecha por Twitter es una acción que censura y estigmatiza a los medios públicos de comunicación del país y afecta a los destinatarios y potenciales lectores. La política de Twitter es que los medios de comunicación afiliados al Estado se definen como medios donde el Estado ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas, o el control sobre la producción y la distribución. Twitter explica en sus reglas que las organizaciones de medios financiados del Estado que cuentan con independencia editorial, como por ejemplo la BBC en el Reino Unido o la NPR en los Estados Unidos, no entran en la categoría de medios afiliados al Estado para los efectos de esta política. Las etiquetas de Twitter también distinguen las cuentas gubernamentales individuales y cuentas gubernamentales institucionales. Un grupo de 7 cubanos que tenían orden de deportación y fueron puestos en libertad por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas acudió a la oficina de la legisladora por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, para denunciar el peligro que involucra ser devueltos a la isla. Tras la liberación de los cubanos, Salazar aclaró que seguirá vigilante ante dicha situación, exigiendo una política clara con cubanos, venezolanos y nicaragüenses que huyen de las dictaduras en sus países.
Hoy es un día de felicidad, es un día de descanso mental, por lo menos 24 horas salieron los 36 que habían sido agarrados por el Departamento de Migración y por ICE, que habían sido detenidos, estos cubanos que no tenían ningún tipo de récord criminal en los Estados Unidos. No entendemos por qué eso pasó, pero muy agradecida a las autoridades de Inmigración y de ICE que escucharon mi llamado como congresista federal y que liberaron por lo menos temporalmente a estos señores. No hay razón ninguna en detener gente que llegó de Cuba, que cruzó la frontera y que no tiene un récord criminal en los Estados Unidos, solo y exclusivamente porque Cuba los está pidiendo. No entendemos por qué los Estados Unidos se los dio y no entendemos por qué Cuba los pidió. Pero sabemos que con el régimen castrista no se negocia ni se le da nada de lo que pide. Por eso ahora hay que seguir manteniendo la presión. Nuevamente agradezco a la administración de Biden que nos escuchó, el Departamento de Migración y ICE, por dejarlos nuevamente en libertad. Ya estaban a punto de ser deportados. ¿Eso cómo es posible? Si aquí hay una ley de ajuste cubano al cual el cubano se puede acoger como millones de cubanos lo han hecho. Así que bueno, me alegro mucho que hice mi trabajo, me alegro mucho que mi gestión dio fruto, pero ahora es qué va a pasar después de hoy a todos esos cubanos que también quieren entrar. Un cubano que tiene una ley de ajuste cubano esperando por ellos un año después de haber llegado. Que Dios nos ampare y que la administración del presidente Biden sepa que los estamos vigilando, porque eso de ponerse de acuerdo con el régimen de Maduro, el régimen de Ortega y el régimen de Castro, eso no es propio de una de la democracia más importante del mundo. Y de estar ensañándose en gente que no le ha hecho nada. La realidad es que lo que hay que pensar y con los que hay que agarrarla es con los que están dándole patadas al cubano en las calles de La Habana, no con estos señores.
Los combates se recrudecieron ayer en la región sureña de Jersón, en el Donbass, en el este de Ucrania, donde el ejército ruso, según Moscú, repelió varios intentos de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El viceministro de Información de la anexada República Popular de Donetsk, Daniil Bersokov, advirtió a su vez que Ucrania concentra importantes fuerzas en el frente de Jersón, mientras el dirigente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, calificó de débil la respuesta de Rusia a los ataques ucranianos contra el territorio ruso, como los que se han registrado en los últimos días contra la región fronteriza de Belgorod. Rusia, mientras tanto, se muestra dispuesta a hablar con los Estados Unidos y con el Papa Francisco para hallar una solución a la situación creada por la campaña militar rusa en Ucrania, declaró el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al Papa Francisco que llame al presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Kirill, y que al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para promover un proceso de paz en Ucrania. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y Amado Gil y José Luis Ramos comentaron en la tertulia de las noticias como son, junto a la periodista independiente Miriam Leiva, sobre el deceso de la central eléctrica Felton, la cual Miguel Díaz-Canel calificó de vital para acabar con los apagones.
es realmente patético esta situación de la electricidad, porque ¿cuántos meses hace que la mayoría de los cubanos está sufriendo la situación de los grandes apagones? Y bueno, cuando uno oye que el 34% del país va a estar apagado, dice, bueno, nada más que el 34%. Sí. No, señores. No. El problema es que cuando quitan en un lado, ponen el otro, y hay lugares en que estado, lo mismo 12 horas, claro, le ponen, por ejemplo, 6 en la mañana y 6 por la tarde, por la noche y por la madrugada, pero es que ha llegado hasta 18 horas. O sea, que prácticamente nada más que le han dado un poquito de electricidad para que puedan cocinar, si es que tienen comida, porque recordemos que Fidel Castro con la revolución energética, uh-huh, pues obligó a que todo el mundo tuviera que cocinar con electricidad. ¿Qué ha pasado, por cierto, con esto de la cocinar con electricidad? Hasta aquí en La Habana están muy cotizados los sacos de carbón. Aquí en La Habana yo he visto sacos de carbón y te dice, pero bueno, no es lógico porque aquí hay más electricidad o hay otros medios, no gas, pero evidentemente es que hay dificultades grandes para cocinar. Imagínense ustedes en el interior de Cuba lo que se está pasando. En el interior de Cuba es prácticamente toda Cuba, ¿no? Entonces, esto de la termoeléctrica, Felton es realmente horrible, porque Felton estaba priorizada, se estaba haciendo una modernización, no, una, inclusive poniendo una caldera nueva y todo un sistema nuevo. ¿Cómo sucedió? Bueno, fue el Don Uno que tuvo ese accidente que prácticamente acabó con todo lo que se había hecho hasta ese momento. Y es una de las grandes, menos viejas, digamos, termoeléctricas de Cuba, que traía, la posibilidad de que se estabilizara más el sistema. Pero es evidente que cuando arreglan un poco por un lado, se va por el otro, porque es lo que estaba diciendo el antiguo ministro de Energía y el antiguo director, antiguo hasta hace unos días.
Sí, el que sacaron.
De la empresa eléctrica, y es que sencillamente esas plantas normalmente duran 25 años. Uh-huh. Después hay muchas que tienen entre 30 y 40, pero es que tenían que tener mantenimientos capitales, o sea, totales, generales. Y si no, el mantenimiento es por algo. ¿Qué ha pasado? Que eso no se hizo sencillamente porque ese dinero lo utilizaron para otras cuestiones, y no quiero caer en lo mismo, pero es cierto que es para la construcción de estos grandes hoteles que ahora no sé qué vamos a hacer con ellos. O sea, ¿qué van a hacer con ellos?
Tú dijiste del tiempo de vida útil de estas plantas. ¿Las plantas termoeléctricas tienen un tiempo máximo de vida útil de 30 años y 7 de las 8 centrales termoeléctricas de Cuba tienen más de 40 años? Han pasado en más de 10 años la vida útil. Es decir, ni aunque haya reparaciones, esas plantas ya se pueden garantizar que continúen.
No, eso es importantísimo. Eso hace rato que ellos tenían que haberse dado cuenta que tenían que cambiarlas, que ser... inclusive cuando Fidel Castro inventó los grandes programas estos de los grupos electrónicos, ¿no, señores? ¿Qué grupo electrónico? Lo que tenían era que haber construido, claro, precisamente en esos momentos las plantas termoeléctricas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos hemos quedado con los grupos también electrógenos. Primero, que hay que también arreglarlo, pero que es que tienen un consumo de energía, o sea, de combustible extraordinario. Entonces, es una cosa que es lo mismo, pero que cómo se le ve la solución a todo esto, porque hay que recordar que no es esa solución solo, esas personas que están bajo ese sistema de apagones y pasando tanto trabajo, tienen que ver cómo comen, cómo consiguen alimento y cómo sobrepasan los precios que hay, que además lo ha impuesto el gobierno con toda esta tarea de ordenamiento.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Miriam Leiva. Ella estuvo conversando con Amado Gil y José Luis Ramos en la tertulia de las noticias, como son, analizando todo este problema, que ya es un problema de cola larga en Cuba, que tiene que ver con el sistema energético. Bueno, vamos a hablar primero de que las promesas se cumplen, ¿sí o no?
Depende de quién las haga y dónde las haga.
Bueno, pero si tú prometes algo, tú tienes que intentar cumplirlo, ¿verdad? Y bueno, el gobernante Miguel Díaz-Canel prometió y lo dijo, y ahí está escrito en muchos medios, y también lo dijo frente a las cámaras, que a partir de de diciembre, pues se esperaba que ya se fuera disminuyendo la situación esta con los apagones en la isla.
¿Pero no dijo el año?
Bueno, él dijo a finales de diciembre, y bueno, estamos en el 2022, y todo el mundo dijo, wow, qué buena noticia. Es decir, que a partir de diciembre ya no van a haber más apagones en la isla. Bueno, parece que las promesas quizás no se puedan cumplir. Estaban escuchando esto que ha sucedido ahora con la termoeléctrica de Felton. La unidad 1 tuvo dificultades, sí, porque es unidad 1, unidad 2 y así sucesivamente.
Como el aeropuerto.
Sí, la unidad 2 también ha tenido una grave avería y bueno, va a estar en mantenimiento, dicen ellos, al menos una semana. Pero el problema es que se contaba con esta termoeléctrica de Felton para cumplir las promesas del gobernante Miguel Díaz-Canel. Con todo esto que está pasando ahora, pues vamos a ver qué sucede con esta promesa de que no hayan más apagones a partir del mes de diciembre. Y bueno, de la situación energética, ¿qué hablar, Alfredo? ¿Qué decir? ¿Qué comentar de estos apagones constantes que incluso llevaron a que las personas volvieran a salir a las calles a protestar por la situación que estaban pasando durante muchos días? Apagones muy, muy, muy fuertes, apagones de 12, 14, 16 horas, donde muchas personas tuvieron que botar alimentos que les costó, les fue difícil adquirir, porque tuvieron que hacer muchísimas colas y comprar todo esto a un precio elevado para que entonces se te eche a perder estos alimentos y no los puedas llevar a la mesa. En fin, que estoy aquí esperando a ver si la promesa de que en diciembre estos apagones cesen se cumple de una vez y por todas.
Bueno, el tema es que si tú confías en esas promesas, podemos apostar a que la confianza...
Como dicen, confianza mató al peligro, algo así. Confianza mató a peligro.
El tema es muy sencillo, señores. Hablamos aquí hace algún tiempo atrás de que si usted viene a alguien y le dice, mira, te voy a dar esta semilla de mamey para que siembres una mata de mamey, y tú dices, bueno, pero una mata de mamey se demora, no sé, 20 años. No tengo el número exacto de cuánto, sin injerto. Una mata de mamey se demora 20 años desde que tú siembras la semilla y tú sacas la cuenta. Tú dices, no, imagínate tú, de aquí a que yo coma mamey. Bueno, si quieres comer mamey en 20 años, tienes que sembrarla hoy. ¿Qué tiene que ver el mamey con la termoeléctrica o con la fábrica de electricidad? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene que ver que si el gobernante dice, es que esto no se puede hacer de un día para mañana, bueno, tienes que empezar a construir hoy. Porque 5 años, 6 años, 7 años van a pasar. Y de aquí al 26, 27, 28, 29, ya eso tiene que estar terminado. Pero lo tienes que empezar a construir hoy. Pero si empiezas a quejarte de lo que te quejas de que no hay nada y también la electricidad es culpa de eso, de lo que no hay, y la culpa siempre la tiene otro y nunca la tienes tú, cuando pasen esos 5, 6, 7 años que van a transcurrir, vas a seguir diciendo lo mismo que estás diciendo hoy. Necesitamos piezas de repuesto, necesitamos compañeros aguerridos que vengan. Eso es,
Alfredo,
en cubano, muela barata.
Es que yo no entiendo por qué tienen que esperar a que se desate una situación tan grave para empezar a reparar todas estas instituciones de energía. No entiendo por qué, si saben que están tan deterioradas, no comienzan a repararlas muchísimo antes.
Son las 8:53 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí en Tempranito y de Mañana arrancamos con el balompié europeo, la Champions League en Europa, y el Real Madrid ha perdido su primer partido de esta temporada. Ya no está invicto. Esto incluye toda competencia. Hasta ahora el Real Madrid está invicto, pero viajó a Alemania y perdió 3-2 en la quinta jornada. en la ronda de ligas o la fase de grupos de la Champions League. De cualquier manera, vamos a explicar las tablas de posiciones en el grupo, justamente el grupo F del Real Madrid. Pese a perder contra el Leipzig en Alemania, el Real Madrid ya clasificó a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, pues tiene 10 puntos, el Leipzig tiene 9, el Shakhtar Donetsk de Ucrania tiene 6 y el Celtic tiene 2. Como ya solamente falta un partido, ni el Shakhtar ni el Celtic van a poder alcanzar al Real Madrid. Así que de cualquier manera, pese a perder, el equipo merengue está en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Otros resultados en la Champions League: el martes por la noche, el Paris Saint-Germain aplastó en la capital francesa 7-2 al Maccabi Haifa, con 2 goles de Leo Messi, 2 de Mbappé y otro de Neymar. Así que ya el Paris Saint-Germain más que clasificado a la primera ronda. Ya vamos a repasar las tablas de posiciones dentro de poco. El Milán aplastó 4-0 al Dinamo Zagreb, el Celtic empató con el Shakhtar Donetsk, el Manchester City de Pep Guardiola empató de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund y el Benfica de Portugal derrotó 4-3 a la Juventus de Turín, prácticamente eliminando al equipo italiano de la Champions. El Sevilla tenía que ganar por goleada y ganó 3-0 contra el Copenhague y el Chelsea de Londres venció 2-1 al Salzburgo y está también clasificado. Vamos a analizar las tablas de posiciones de los partidos de los equipos que jugaron el martes por la noche. En el grupo E, el Chelsea tiene 10 puntos y ya clasificó. El Salzburgo tiene 6. El Milán de Italia tiene 7 y el Dinamo Zagreb tiene 4. Así que todavía podría clasificar el Milán y todavía podría clasificar el Salzburgo, además del Chelsea. En el grupo F, como les dije, el Real Madrid clasificado, el Leipzig y el Shakhtar Donetsk se juegan el segundo lugar o la clasificación también a la próxima ronda. El grupo G, Manchester City, ya está clasificado. El Borussia Dortmund y el Sevilla de España. El Sevilla todavía por un pelito está vivo en la Champions League y tiene que ganar por goleada la próxima semana y rezar para que el Borussia Dortmund pierda. Y en el grupo H, el Paris Saint-Germain y el Benfica, ambos están ya clasificados a los octavos de final de la Champions League. La Juventus de Turín y el Maccabi Haifa se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Esta noche, esta tarde y noche en Europa, continúa la Champions League y el partido que vamos a estar viendo, el Barcelona contra el Bayern de Múnich a las 3 p.m. hora de Cuba. El Barcelona absolutamente tiene que ganar este partido porque en este momento el Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final. El Inter de Milán tiene 7 puntos, el Barcelona solo 4, así que el Barça tiene que ganar solamente para empatarle al Inter, y si el Inter gana, se acabó la temporada del Barcelona. Así que el Atlético de Madrid, también en una situación precaria, tiene que ganar en casa contra el Bayer Leverkusen. El Liverpool, el actual subcampeón europeo, va contra el Ajax Ámsterdam. El Porto juega contra el Brujas. El Napoli, que tiene 12 puntos y ya clasificó, recibe al Rangers. Olympique Marsella contra el Eintracht Frankfurt. Y el Tottenham Hotspurs recibe al Sporting Lisboa de Portugal. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todo parece indicar que los Marlins de Miami ya tienen manager nuevo para el próximo año. Skip Schumacher sería el nuevo manager del equipo. Schumacher fue el coach de la banca de los Cardenales de San Luis esta temporada, su primera en el cuerpo técnico de los Cardenales. Ustedes recordarán que Don Mattingly, el manager de los Marlins, durante 7 temporadas decidió retirarse. Su contrato simplemente ya terminó este año. Terminó ganando 443 juegos, Don Mattingly, perdió 587 y de ahora en adelante Skip Schumacher va a tomar las riendas del equipo. Amigos oyentes, recuerden que la Serie Mundial 2022 arranca este viernes a las 8 de la noche y Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, todos los juegos de la Serie Mundial 2022 entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston, comenzando justamente este viernes a las 8 p.m. El segundo partido de la Serie Mundial es el sábado, el domingo es un día libre y la Serie Mundial se traslada a Filadelfia, donde se jugarán los partidos 3, 4 y 5 el próximo lunes, martes y miércoles. Muy bien, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 en punto de la mañana y usted está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. Gracias por la sintonía.
Bueno, cuando estábamos hablando de Cocinar al Minuto, dije que si alguien recordaba cuando salía al aire, y nuestro queridísimo Hugo, pues nos lo recordó. Los domingos, como yo les dije, era los domingos, dice que la comedia silente, el circo.
El circo de Coqui García.
Y a las 11 de la mañana, Cocinar al Minuto.
Cocinar al Minuto. Bueno. No, y la comedia silente con Armando Calderón. El hombre de las mil voces.
De las mil voces. Qué tiempo,
¿eh? ¿Te acuerdas de Marilú Telefín? Que salía patinando.
Pero qué cosa, que nos divertíamos con algo tan ingenioso. Tú sabes, en los chicos de nosotros están acá, pero se perdieron cosas tan ingeniosas como esas, ¿no?
Y que es, bueno, era en aquella época lindo y sigue siendo lindo. Ahora no sé si se haga, no lo sé. Pero que esos cortos de los albores del cine, obviamente, sin voz, fueran narrados con el ingenio que tenía una persona como Armando Calderón, que hacía las voces y los nombretes, que eran nombretes.
Y nos reíamos con eso, claro, muchísimo, claro. Por favor.
Y era gente que él conocía y le ponía los nombretes y decía, voy a hablar de Tita, y llevaba esos nombretes de gente, de carne y hueso, los llevaba a la pantalla. Y aquí
ay,
uno era
Cara
de Globo y Sopletti, Cargapiano y Lulú Telefilm. Sí, y
nos estamos poniendo
y Papagosa.
Porque cuando nos ponemos melancólicos por lo que pasó, es que ya los años van cayendo. Bueno, te van cayendo a ti. En fin, gracias a todos los oyentes.
Yo sabía que un arañazo me iba.
Gracias a todos los oyentes por la sintonía. Se Mikey, les agradece. Angelito, un beso enorme.
Angelito no vio eso porque Angelito es muy, muy joven.
Jovencito.
Muy joven.
Jovencito.
Muy joven.
Pero bueno.
Bueno, yo recuerdo esos muñequitos americanos y hoy mismo, casualmente, en la mañana estaba haciendo el cuento de que el vecino, jovencito, un niño que tenía allá en Cuba, al lado de mi casa, se le rompe el televisor y cruza a mi casa a ver los muñequitos americanos, obviamente, el pájaro loco, las urracas.
Que no los ponían mucho.
No. Pero ya empezaban a escasear, pero todavía los ponían y él se sienta a ver los muñequitos americanos, yo me siento a ver los muñequitos con él porque también era niño, un poco mayor, pero bueno, se acaba el muñequito americano y ponen un muñequito ruso. Ese niño que estaba en el borde del sillón hizo así, se desencajó, se levantó del sillón y se fue con una cara triste para su casa sin decir una palabra. Yo, que era mayor, lo miré y yo dije, Dios mío, qué crimen.
Seguro era el antílope dorado. Dale, presenta lo que viene ahora.
Bueno, ¿tú sabes por qué Bruno es feliz? Porque nunca fue sometido a ver muñequitos rusos. Por eso Bruno es una persona feliz.
Y checos también había.
Y checos. Uh-huh. Ay, si yo le pongo un muñequito checo a Bruno, mañana no viene.
Yo.
Loles y boles, los chapuceros. Usted tiene que ver todo eso.
Yo creí que iban a decir que Bruno nunca fue niño.
Hasta ahí él no llega. Él lo respeta un poquitico todavía.
Okay.
Cuando Bruno era niño, el gato Feli todavía tenía tres patas.
Es verdad. No existían los gatos entonces.
No hay respeto con este caballero. No.
Bueno, ay, pero, Bruno, adelante.
No voy a poder leer las noticias si seguimos así.
Olvídese de lo que él dijo.
Bueno, olvidatum est. Pasemos a las informaciones. El dirigente del exilio cubano de Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro intitulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. El secretario general del Directorio Democrático Cubano declaró a la agencia EFE que en la revisión de los primeros discursos de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara y de otras fuentes directas, encontró que había un plan para destruir la economía cubana, sobre todo la agricultura, y hacer de la isla una plataforma para promover una agenda internacional procomunista. El autor afirma que formaba parte del equipo internacional un grupo de hispanos soviéticos que habían participado en el aplastamiento de las rebeliones contra la URSS en países del este de Europa. Sobre el título del libro, Gutiérrez dijo que obedece a que para justificar la consolidación de un régimen autoritario fueron creadas toda una serie de mentiras sobre la Cuba anterior a 1959. Agregó que la doctrina de la mentira fue expandida mediante un uso masivo de la televisión de una manera muy inteligente para crear una narrativa e inducir a una masa a seguir la voz del jefe. Abogados radicados en Miami y conocedores del sistema legal de Cuba evalúan el caso del cubano que llegó al sur de la Florida recientemente en una avioneta Antonov II. Ricardo Quintana recogió las opiniones de Avelino González, Santiago Alpizar y Camilo Loret de Mola.
Abogados radicados en Estados Unidos, aquí en Miami, pero graduados de la carrera de Derecho en Cuba, han emitido su evaluación acerca de este caso.
De que si esta persona es devuelta a Cuba, puede ser acusado de piratería aérea. Es decir, el delito está tipificado en el Código Penal, que todavía está en vigencia hasta el 1 de diciembre de este año. Hay un nuevo cambio de código que recrudece las sanciones, pero a él no se le va a poder aplicar basado en el principio de la irretroactividad de las leyes penales.
Habría que ver si Cuba exige la jurisdicción del asunto para procesar a este piloto en Cuba, y si Estados Unidos accede, cosa que puede suceder, a enviarlo, entonces esta persona será juzgada en Cuba por el posible delito de piratería.
Pero en este caso, estamos en presencia de un robo. De un robo elemental. ¿Por qué robo? Ah, porque se llevó una propiedad que no es de él, porque dispuso de ella, se la llevó a 90 millas. Y evidentemente es un robo agravado, porque en el caso de una avioneta de ese tipo tiene un valor superior a un valor elemental.
Devolver la aeronave no termina el tema de la jurisdicción sobre el acto, que es naturaleza delictivo. Así que la devolución de la nave solo atenúa las circunstancias del caso.
Hay que tener en cuenta que la Convención de la Haya dice que las naves de otro estado es ese estado que tiene que debe ejercer la jurisdicción sobre los actos que se cometan en esa nave. Por eso Cuba tiene derecho a pedir a ese individuo.
Esto es algo que las autoridades norteamericanas miran con otros ojos, no solamente por el hecho de que se trata de no incentivar este tipo de situaciones que pudiera poner incluso en peligro la propia vida hasta del propio piloto, porque Cuba podría haber derribado la avioneta, sino también el hecho de que hay convenios internacionales que han sido firmados entre Cuba y Estados Unidos, incluso con muchos países a nivel internacional en cuestiones aeronáutica civil, que también sería una situación muy difícil, pondría a los Estados Unidos en una situación incómoda, el tener que hacer algo en contra de lo que se, como país signatario, justificó o dijo que iba a hacer, ¿no? Que era en este caso no permitir que las personas violen el tráfico aéreo robándose avionetas o trayendo avionetas que han desviado de su destino habitual.
En mi opinión, sigo pensando que esto no es un acto de piratería.
Para Cuba es un delito y en el caso de Estados Unidos considera que no hay delito.
Tenemos el ejemplo de los tres muchachos que se robaron la lanchita de Herrera, que fueron fusilados, y yo no creo que esto sea algo que los Estados Unidos deban no tomar en consideración, puesto que están tratando de dar un escarmiento en estos momentos y pudiera ser esta persona si la regresan el escarmentado.
Ricardo Quintana, Radio Televisión, Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana expresó el martes en Twitter que Cuba debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respetar la libertad de prensa. Este mensaje cita un reciente informe de la ONG Artículo 19, el que registra 125 actos contra 51 periodistas en Cuba en los primeros 6 meses del año. El documento reporta que hubo 45 casos de periodistas obligados a quedarse en sus hogares, 14 detenciones arbitrarias y 16 cortes de la Internet. El informe del artículo o de artículo 19 destaca además que el nivel de acoso en Cuba a mujeres y hombres que ejercen el periodismo es similar. El buque Hospital Comfort de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos zarpa del estado de la Florida rumbo a Guatemala y tiene programado visitar varias naciones en el Caribe y Latinoamérica. Desde Miami, Anthony Belchi con los detalles.
El buque Hospital Comfort de la Marina de Guerra de Estados Unidos ya ha partido desde el puerto de la ciudad de Miami, en Florida, para emprender una gira por varios países de América Latina. El objetivo principal es prestar ayuda a los gobiernos de la región que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus y que no cuentan con los recursos necesarios. Así lo explicaba la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson.
Estos países aún se están recuperando del impacto de la pandemia del COVID-19 y una gran parte de la población ha acabado en la pobreza a consecuencia del coronavirus y están desesperados por recuperarse.
El Comfort es uno de los buques hospital más equipados del mundo. Cuenta con la última tecnología sanitaria, capaz de asistir quirúrgicamente a bordo, prestar servicios de medicina preventiva e incluso tendrá personal para entrenar a los médicos locales.
Todos los doctores que ven de las diferentes naciones, de Ecuador, de Brasil, yo fui la que ayudé a coordinar que lleguen aquí para trabajar con nosotros los americanos para ayudar a los más necesitados.
Su primera parada será Guatemala. Después está previsto que visite otras naciones, entre ellas Honduras, Colombia, República Dominicana y Haití. Más de 1,000 personas, entre personal sanitario y militar, forman parte de esta misión.
Es la primera vez que yo he estado en un buque como este y me encanta. Con los compañeros y la experiencia con las otras personas del otro país también.
Desde su inicio en 2007, la misión del buque Hospital Comfort ha tratado a casi 500,000 de pacientes y ha realizado más de 7,000 cirugías. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
Rusia avisó a los Estados Unidos que llevará a cabo maniobras militares próximamente que incluirán ejercicios nucleares. Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, general Pat Ryder, quien explicó que Rusia cumple con sus obligaciones para el control de armas y los compromisos de transparencia con estas notificaciones. Las maniobras rusas, denominadas GROM o Ejercicio Nuclear Trueno, normalmente implican el lanzamiento de misiles y el despliegue de activos estratégicos. Hace unos días, los Estados Unidos y la OTAN comenzaron maniobras nucleares que se llevan a cabo cada año desde hace una década. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve, 12 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocar. Si ya casi está ahí nuestro colega, bueno, todavía no ha llegado, pero está en camino, Tomás.
Cuéntame algo.
Bueno, te tengo que contar efemérides históricas, cosas que sucedieron un día como hoy, 26 de octubre, pero de otros años, Exilda. En 1866, un día como hoy, se creó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
obviamente son instituciones creadas para prestar protección y asistencia a víctimas de conflictos, enfrentamientos armados y también de desastres naturales. En 1885, un día como hoy, la Academia de Ciencias de París le dio a conocer a este señor, de este señor que voy a mencionar su nombre, sus trabajos sobre la inmunización contra algo muy peligroso. ¿Tú estás vacunada contra la rabia?
No.
Bueno,
no, todavía.
Déjame recoger la mano. Que estos dedos lindos le pueda pasar algo. 1885 en París, Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia. Yo sí estoy vacunado, así que déjame volver a extender la mano. Ahora me acordé, no importa lo que tú hagas con esos,
si ustedes supieran,
dientes
que
afilados.
Yo a él le hago florecitas en sus papelitos y le pongo así recuerditos. Y entonces él está diciendo que sí, yo lo voy a morder.
Muy tierno. Yo te dibujo submarinos y barcos de guerra. Son las 9 y 14 minutos de la mañana. Tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silvia. Me gustaría preguntarte, Jacomino, cuál es la implicación que tiene esa pregunta de que si existe, está vacunada contra la rabia. ¿Qué hay detrás de esto?
Los dientes afilados.
Él me tiene mucho miedo.
Y la deuda.
Él me tiene mucho, mucho miedo.
Cuando yo veo que, sí, le sale, ¿verdad? Como me acaban de acotar. Que en ciertos días le sale espuma por la boca.
Yo soy una muchacha muy buena. Yo no sé por qué tú insistes en eso. De verdad que yo le hago hasta florecitas en el papelito de él.
Gracias a Dios que existió Louis Pasteur.
Pero yo te hago florecitas, te digo cosas, te digo que aprendo de ti, porque hay que aprender de los mayores y todas esas cosas, pero yo te quiero.
Mayores y no del Ministerio del Interior.
No quiere cargos, pero es mayor, mayoría de edad.
Claro. Bueno, que tengan buen día. Vamos a poner en perspectiva lo que estamos trabajando en el día de hoy, es que continúa la cacería y las amenazas por parte de la policía política contra los manifestantes en las protestas populares que, como ustedes saben, han ocurrido en las últimas semanas, sobre todo durante los finales días del mes de septiembre y los primeros días de octubre en las diferentes poblaciones de la isla ante los prolongados apagones. Tenemos el reporte, por ejemplo, en Villa Clara, continúan 9 personas arrestadas en el municipio de Caibarín, que están en espera de juicio, instigación a delinquir, desórdenes públicos, 13 en Placetas, también hay detenidos en Remedios y en Santa Clara. Y su suma en Cienfuegos, permanecen 20 personas detenidas en el poblado de Covadonga y algunos en Aguada de Pasajeros. La situación también en Puerto Padre, están siendo visitados y multados los que tocaron calderos hace varios días en el reparto Armando Silva ahí en Puerto Padre. Y como si fuera poco, exige Alfredo, este lunes la ASIS, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ha enviado una carta al director de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, alertando el acoso contra varios sindicalistas cubanos, entre ellos Iván Guerra en Santa Cruz del Norte, por haber reportado lo que ocurrió allí durante las protestas. Es decir, que es bueno poner esto en contexto y trabajar este tema, que no cesa el gobierno de Cuba, como ocurrió con el 11J, en encauzar, castigar y llevar a prisión a las personas que supuestamente ejercen un derecho constitucional civilistamente, protestar reclamando derechos. Ese es el tema central y es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, Alfredo y Exilda.
Gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estoy conversando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la ONG Directorio Democrático Cubano. Muy buenos días, Orlando.
Muy buenos días y gracias por tenerme en su programa.
Háblenos un poco de Cuba, la doctrina de la mentira, que relata la historia de la isla antes y después.
Bueno, el libro Cuba, la doctrina de la mentira, es en primer lugar una indagación profunda sobre cuál es la naturaleza del totalitarismo. Estamos ante el horizonte de una necesaria reconstrucción de Cuba y tenemos que empezar comprendiendo dónde estamos y cómo llegamos donde estamos. Y este libro, que está escrito en inglés para el público, un público en las academias de Estados Unidos y Europa, tiene como objetivo explicar bien el mito que se ha construido alrededor de lo que pasó en Cuba. Un mito, una mentira que choca con la realidad que está experimentando el pueblo de Cuba. Y lo primero es comprender lo que es el totalitarismo, comprender cómo el totalitarismo se organizó en Cuba, comprender cuáles eran las ideas verdaderas, no la que dijeron, no lo que era público, sino las ideas verdaderas que motivaban a Castro y a Guevara a destruir el país para crear una cosa que no estaba afín con los intereses de la nación cubana, pero sí era afín con los intereses internacionalistas de la agenda ideológica que ellos importaron a Cuba. Creo que el libro también lo que hace es desmenuzar el presente cubano yendo a las mismas raíces de esta imposición totalitaria que se ha hecho al pueblo de Cuba. Y intenta identificar cuáles son las raíces en el mundo de las ideas de eso, de ese trastorno que se hizo con la realidad cubana.
Llama la atención cómo en este libro usted destaca que no fue un movimiento socialista surgido del pueblo, como han querido vender la idea, sino que fue una ocupación de Cuba para su propio beneficio, para el uso de una agenda que iba más allá de la isla. Explíqueme un poco de esto.
Yo creo que había dos agendas. Una agenda era crear una plataforma de lucha frente a Estados Unidos a expensas de la nación cubana, y la otra agenda era el poder personal de Fidel Castro. Fidel Castro consolidó el poder alrededor de él, importando a Cuba una ideología completamente extranjera que ha estrangulado el alma de los cubanos por ya 63 años y ha conllevado al colapso de la cultura y la economía de Cuba. Entonces hay que entender bien cómo se construyó esto, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las ideas reales, entender no la doctrina pública del régimen que desgobierna Cuba, sino su doctrina secreta, su doctrina interna, que está basada no solamente en la mentira, sino en el conocimiento, en la plena realización por parte de los dirigentes de ese proceso de que están mintiendo.
Usted toca en el libro temas como la reforma agraria y todos estos sucesos que ha utilizado el régimen después de 1959 hasta la fecha. Cada día utilizan nuevos inventos, si se le puede decir de esta manera, nuevas reformas, nuevos intentos de seguir perpetuándose en el poder. Hábleme de esto, ¿cómo se destaca esto en el libro?
Bueno, yo estoy convencido de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria no se fundó para llevar a cabo la reforma agraria. La reforma agraria se utilizó como justificación para crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que era donde estaba la semilla del control totalitario de Cuba. Este era un organismo que era paralelo al gobierno de Cuba, pero que tenía poderes omnímodos, y Fidel Castro creó ese organismo para poder ir controlando completamente a Cuba, con una estrategia que comenzaba con la destrucción de la agricultura cubana, con objetivos estratégicos deliberados. Al principio Castro tuvo que armar un gobierno de coalición con las fuerzas democráticas que también se habían opuesto a Batista, y el INRA era la forma de darle la vuelta a ese gobierno y constituir, crear un organismo totalitario que fuera convirtiendo a la sociedad cubana, que era una sociedad con instituciones, con agrupaciones, con progreso económico, irla convirtiendo en un régimen de masas donde existiría un pueblo que seguiría todo lo que diría el liderazgo y que no tuviera conciencia de sus derechos y libertades propias.
También toca el tema de las libertades individuales, específicamente cómo lleva este tema, cómo explica a estos lectores cómo en Cuba se fueron cortando las libertades individuales.
Bueno, creo que intento explicar la naturaleza de la mentira, cómo se monta una mentira para que sea doctrina de Estado. Yo creo que es una parte importante del libro, y creo que comprender la mentira nos permite exorcizarnos, quitarnos adentro esa mentira que nos han metido en la mente por tanto tiempo en el castrismo, esa percepción de la realidad distorsionada, deformada. Es la única forma de reconstruir un país. El régimen llevó a cabo una magia ilusionista para poder confundir a los cubanos. Y el programa de la independencia, el programa de la Primera República, que era un programa basado en libertades individuales, de pronto lo convirtieron en un experimento colectivista de masa que se ha convertido en una jaula, en una prisión para todos los cubanos.
Orlando, me llama la atención que usted dice que el libro está escrito en inglés, porque solamente quiere llegar a este sector de estos lectores en inglés. Quizás estoy pensando en estas nuevas generaciones de niños nacidos acá de padres cubanos, que son cubanoamericanos. ¿Es quizás la intención o solamente es para que llegue a sectores universitarios, a estudiosos del tema de Cuba?
Queremos traducir el libro al español, pero este libro es la primera parte de una serie de libros, ya hay un segundo casi listo, donde lo que intento hacer es ir a las raíces de lo que pasó en Cuba, ir a la profundidad de la historia de Cuba, para de ahí comenzar a explicarla y comenzar a comprenderla desde la óptica de la libertad y del acceso a la información. Es decir, para poder reconstruir a Cuba tenemos que lograr una forma cubana de pensar según nuestra verdadera identidad, según nuestra verdadera realidad y nuestra verdadera historia. Todo lo contrario de lo que ha hecho el comunismo en Cuba, que es crear una forma deformada de pensar y analizar la realidad dentro de Cuba para mantener a la gente encarcelada por el Estado.
Este libro también ayudaría a seguir fomentando lo que es la identidad nacional.
Yo creo que el libro es una contribución a poder sanear la identidad nacional cubana del terrible daño que ha hecho el totalitarismo en nuestra alma.
Orlando, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Martí.
Gracias por la entrevista.
Muchos éxitos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Irán continúan las protestas generales después de la muerte en custodia de la denominada Policía de la Moral de Mahsa Amini, de 22 años de edad, quien fuera arrestada por el inadecuado uso del hijab, o sea, el velo que, de acuerdo con la ley islámica, deben usar las mujeres para cubrir el pelo de la cabeza. Por más de un mes y en extraordinarias cantidades, las mujeres de Irán han estado tomando las calles de las ciudades y poblados para expresar su desaprobación, muchas en compañía de padres, hermanos y esposos. También los estudiantes de las universidades de todo el país se han levantado en pacífica protesta contra la represión gubernamental. La respuesta del gobierno de Irán ha sido brutal y progresivamente letal. Las fuerzas de represión del país han matado a centenares de personas en violentas represiones, en las que también fueron víctimas decenas de niños. Amnistía Internacional reportó que por lo menos 82 personas resultaron muertas en Sajedan y Sistán, solamente en la provincia de Baluchistán, por disparos de las fuerzas de seguridad contra los pacíficos manifestantes. Miles de personas han sido arrestadas, incluyendo a reporteros, periodistas, estudiantes e importantes personalidades culturales de Irán, mientras el gobierno bloquea el acceso a la Internet a más de 80 millones de ciudadanos. El gobierno de los Estados Unidos condena vigorosamente la represión de los pacíficos manifestantes de Irán, que solo demandan el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad básica. El 3 de octubre, el presidente Biden declaró que los Estados Unidos apoya a las mujeres, así como a todos los ciudadanos de Irán que, con su valentía, inspiran al mundo. El presidente Biden dijo también que los Estados Unidos continúa responsabilizando a los funcionarios de Irán por su violenta represión contra el pueblo del país. Mientras tanto, el 6 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la aplicación de nuevas sanciones contra 7 importantes dirigentes de Irán por su participación en las represiones de ciudadanos iraníes y el bloqueo al acceso de la Internet del país. Los afectados de dichas sanciones incluyen al ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, y al ministro de Comunicaciones, Eisa Zapepur, por su participación en la suspensión del acceso de ciudadanos iraníes a la Internet mundial. Los otros 5 son importantes funcionarios de seguridad relacionados con las fuerzas de aplicación legal de Irán, la policía cibernética del país y de la IRGC. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que los Estados Unidos condena la represión ejercida por el gobierno de Irán a la libertad de expresión y de asamblea pacífica y que continuará aplicando sanciones mientras Irán continúe violando los derechos del pueblo iraní.
Ha Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana con el tiempo. En el tiempo para Cuba se espera una tarde cálida y escasas lluvias. Durante la mañana habrá poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, tornándose en la tarde parcialmente nublado con escasas lluvias. Se pronostican temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del suroriental de Cuba. Durante la noche, las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius en el occidente cubano y serán inferiores en localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos van a ser variables y débiles en todo el territorio cubano. En la tarde alcanzarán los 20 kilómetros por hora. Será una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, hoy es el Día Mundial de las Suegras, así que felicidades a todas las que son suegras, felicidades a todos los que tenemos suegras. En fin, vamos a darlo ahí porque hasta el Papa dijo que había que respetar a las suegras, así que no vayas a hacer ningún chistecito
sobre ellas porque hoy
es su día mañana.
Sí, pero el Papa no tuvo suegra.
Pero dijo que había que respetarlas, así que mañana tú haces el chiste.
Que la tenga.
Hoy no, hoy felicitamos a las suegras, señores, y también felicitamos a Ramsés, que es el nieto mayor de Mandy Quincalla, con un nombre bien rimbombante. Sí, Ramsés, felicidades para ti.
Bueno, y Mandy está feliz. Qué bueno.
Día Mundial de las Suegras.
Trabajo, vacaciones y nieto de cumpleaños. Qué bueno.
Y suegra.
Bueno. Y suegra.
Hay que preguntarle.
Uh-huh. Son las 9:31 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Toca. No es con Bruno Toca. Te lo dije que no era con Bruno Toca.
Jorge Orellana.
Claro que sí. Con Jorge Orellana.
Buenos días.
Buenos días, Jorge. Me engañaron.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a los amigos de Tempranito y de Mañana, especialmente aquellos que nos siguen en Cuba y en el resto del mundo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha expresado en Twitter que Cuba debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y respetar la libertad de prensa. El mensaje cita un reciente informe de la ONG, Artículo 19, el cual registró 125 actos contra 51 periodistas en Cuba en los primeros 6 meses del año. El documento reporta también que hubo 45 casos de periodistas obligados a quedarse en sus hogares, 14 detenciones arbitrarias y 16 cortes de Internet. Un grupo de 7 cubanos que tenían orden de deportación fueron liberados por el Servicio de Control de Migración y Aduanas. Acudió a la oficina la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, quien dijo en declaraciones a la prensa lo siguiente.
Hoy es un día
de felicidad, en un día de descanso mental, por lo menos 24 horas, salieron los 36 que habían sido agarrados por el Departamento de Migración y por ICE, que habían sido detenidos, estos cubanos que no tenían ningún tipo de récord criminal en los Estados Unidos. No entendemos por qué eso pasó, pero muy agradecida a las autoridades de Inmigración y de ICE que escucharon mi llamado como congresista federal y que liberaron por lo menos temporalmente a estos señores. No hay razón ninguna en detener gente que llegó de Cuba, que cruzó la frontera y que no tiene un récord criminal en los Estados Unidos, solo y exclusivamente porque Cuba los está pidiendo. No entendemos por qué los Estados Unidos se los dio y no entendemos por qué Cuba los pidió. Pero sabemos que con el régimen castrista no se negocia ni se le da nada de lo que pide. Por eso ahora hay que seguir manteniendo la presión. Nuevamente agradezco a la administración de Biden que nos escuchó, el Departamento de Migración y ICE, por dejarlos nuevamente en libertad. Ya estaban a punto de ser deportados. ¿Eso cómo es posible? Si aquí hay una ley de ajuste cubano al cual cubano se puede acoger, como millones de cubanos lo han hecho. Así que bueno, me alegro mucho que hice mi trabajo, me alegro mucho que mi gestión dio fruto, pero ahora es qué va a pasar después de hoy a todos esos cubanos que también quieren entrar. Un cubano que tiene una ley de ajuste cubano esperando por ellos un año después de haber llegado. Que Dios nos ampare y que la administración del presidente Biden sepa que los estamos vigilando, porque eso de ponerse de acuerdo con el régimen de Maduro, el régimen de Ortega y el régimen de Castro, eso no es propio de una de la democracia más importante del mundo. Y de estar ensañándose en gente que no le ha hecho nada. La realidad es que lo que hay que pensar y con los que hay que agarrarla es con los que están dándole patadas al cubano en las calles de La Habana, no con estos señores.
Esa es la declaración de la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar. Casi 6.000 venezolanos han sido arrestados en Guatemala en su intento por llegar también a Estados Unidos. Ligia Toledo tiene más detalles.
Fuerzas de seguridad mantienen operativos en el marco de la alerta naranja que hay en Guatemala derivado del incremento de inmigrantes que aún buscan llegar a Estados Unidos. La mayoría de interceptados provienen de Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití y Colombia. Migrantes reciben apoyo humanitario. Quienes no cumplen con los requisitos son expulsados a la frontera más cercana.
Bastante complicado tener a nuestros niños en esta situación. Somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir. Y no tenemos la ayuda suficiente para salir, para terminar de llegar a nuestro destino.
En la casa del migrante de Esquipulas y Tecumán se continúa con la recepción de inmigrantes. Sin embargo, han sobrepasado su capacidad.
No podemos también como instalaciones permitirnos de, aunque quisiéramos, poder ofrecerle más tiempo, porque si no los que van llegando después no tenemos espacio para poder hospedarlos.
Tras reuniones entre autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, representantes de Estados Unidos y la Embajada de Venezuela en el país, se acordó activar un plan de salvoconductos.
Que están salvando su vida porque han contado que han visto tragedias en la selva en Darién, han visto situaciones muy complicadas de muerte y ya no quieren seguir, lo quieren hacer de una manera ordenada.
Durante octubre se han identificado y expulsado a 5.900 migrantes de 30 países, de los cuales más de 4.700, equivalente a un 80%, procedían de Venezuela. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Los nacidos en el extranjero que sean descendientes de exiliados españoles por razones políticas, ideológicas o de creencia pueden solicitar desde mañana, jueves, la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Democrática en vigor desde el viernes pasado. Rusia avisó a Estados Unidos que llevará a cabo unas maniobras militares que incluyen ejercicios nucleares. Así lo señaló el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder, quien explicó que Rusia está cumpliendo con sus obligaciones para el control de armas y los compromisos de transparencia con estas notificaciones. Las maniobras rusas denominadas Grum o ejercicio nuclear Trueno normalmente implican el lanzamiento de misiles y el despliegue de activos estratégicos. Hasta aquí las noticias. Les habló Jorge Orellana. Volvemos con Axila y Jacobino.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Jorge Orellana, son las 9:37, Exilda.
Cuéntame.
Déjame continuar rápidamente con estas efemérides históricas para que no se me queden ahí colgando. Un día como hoy de 1965, en Londres, un grupo musical británico de rock llamado Los Beatles recibieron la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música del país. Una fecha tan temprana como 1965.
Música y grupo que revolucionó la música en todo el mundo. Pasamos ahora, Axilda, pasamos ahora al año 1980.
¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué dije?
Nada.
Pasamos ahora al año 1984. Se estrenó esta película que seguramente todos hemos visto. No es La vida sigue igual de Julio Iglesias, no. Terminator. El Exterminador, esta película de ciencia ficción. ¿Tú no la viste?
Ni la voy a ver.
¿Que tú no viste El Exterminador de Arnold Schwarzenegger?
No.
Chica vieja, pero ¿qué tuviste? ¿Qué tú veías? ¿Flipper y esas cosas?
Sí, y Skippy.
Y Skippy y esas cosas. Qué barbaridad. Bueno, pues
no, esta el tema no me gusta, no, no.
¿El tema musical?
No, el tema que tiene la película.
¿No te gusta? Ese tema lo compuso Brad Fiedel del año 1984 para la película. Brad Fiedel, Fiedel, un compositor estadounidense. Terminator, ¿quieres que te cuente la película?
Sí.
Bueno, pero ahora no te la voy a contar.
¿Cuándo terminemos?
Son varias partes y una de las películas que hizo este gran director, guionista de cine y filántropo, James Cameron, Terminator, bueno, cuenta la historia de este, en fin, todo el mundo lo ha visto menos Exilda, no voy a hacer ahora el cumpleaños.
Pero yo solamente me imagino hay personas que no lo han visto.
Bueno, yo tengo un casete en la casa, te lo voy a prestar.
No, para gracias, que veas, no.
Para que veas la película. No. Pasamos ahora a cumpleaños de gente famosa, gente que nació un día como hoy. Un día como hoy del año 1427, y escuchen esto porque es una historia muy curiosa y muy interesante y nos lleva hasta nuestros días. Un día como hoy de 1427 nació Segismundo de Austria, archiduque austríaco. Segismundo nació en Innsbruck, fue un duque y más tarde archiduque de Austria anterior. Fue un Habsburgo y Segismundo es ese pariente que tiene nuestro oyente, Mr. Aguacate, Segismundo de Homestead. Este Segismundo de Austria, claro, el tiempo pasa, los apellidos van cambiando y de Segismundo de Austria pasa a Segismundo de Homestead. Nuestro Segismundo, Mr. Aguacate, por eso también tiene la nacionalidad austríaca, porque él se enteró de una ley que había y ya fue corriendo y tiene la nacionalidad austríaca.
Yo tengo
austríaca.
Que suspirar.
Entonces, de duque a cultivador de aguacate, la historia tiene esas cosas, pero bueno, nuestro Segismundo, el que conocemos...
No lo critiques.
No lo estoy criticando, estoy diciendo que viene de una familia...
Noble.
Noble, ilustre, de la casa de los Habsburgo, también llamada la casa de Austria, así que es un noble. ¿Tú no has visto el león así con la lengua azul?
Sí, rojo. Sí, 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 sí.
Bueno, es un dragón, no es un león. Bueno, es un león, no es un dragón. Uh-huh. Bueno, está entre el león y el dragón. Pero lo que sí sé es que tiene la lengua azul.
Por favor.
Pasamos ahora al segundo. Y esta sí, Exilda sabe quién es este señor. También tiene conexión directa con él. Isaac Merritt Singer. Empresario e inventor estadounidense. Y por su apellido todos sabemos que fue el que mejoró el diseño de la máquina de coser. Ya habían existido otras máquinas de coser antes de Singer, pero este la mejoró y entendió que la aguja tenía que coser de arriba para abajo y en forma vertical. Y
como sabes del tema.
Que Viñoli tenía una colección de máquinas de coser porque, claro, Mikey, claro, le sabía. Él hacía en sus tiempos libres. Exacto, una licenciatura en dobladillo que él tenía, nuestro productor Viñoli, que en paz Que en paz descanse. No se murió, pero se retiró. Está descansando. Ya se retiró. Ya se fue a jeringar otra parte. Bien. Continuamos con más cumpleaños para los amantes del boxeo. Nació este boxeador italiano, campeón mundial de los pesos pesados, muy popular en su tiempo. Primo Carnera nació el 25 de octubre de 1906. Este señor en aquella época era enorme, un gigante. Imagínense que en estos momentos medir 1,97 m es una persona alta. Bueno, pues si nació en 1906, para allá para los años 20 y pico, 30 y pico, ya con 1,97 era un gigante y obviamente se dedicó al boxeo. Primo Carnera también. Ah, y Demio lo entrevistó en italiano. Sí, porque Demio también, que para descanse, también se retiró. Muy modesto, sabía italiano. Y bueno, sí, cogió tortícula ese Demio en ese momento, porque claro, mirar hacia arriba, 1,97, yo le dije, entrevístalo sentado, pero no me hizo caso. Pasamos ahora a más cumpleaños. Nació un día como hoy. Este joven actor estadounidense, y digo joven porque Jackie Coogan nació en 1914, pero lo descubrió el gran genio del cine, para mí el más grande que ha tenido el cine, Charlie Chaplin, descubrió a Jackie Coogan cuando estaba filmando una película, lo llamó, le cayó en gracia el muchacho, era simpático, y aquella película, el The Kid, el chicuelo en español, ese niño actor, que después siguió siendo actor durante su carrera de adulto, debutó con Chaplin en los estudios de aquella época, el cine mudo, esa película que la hemos visto tantas veces. Tú sí la viste, cuando rompe las ventanas Jackie Coogan con las piedras y va Chaplin después a reponer los cristales y viene la policía y se lo lleva, que lo lleva a un orfanato, sí. Y toda esa, que todo, esa sí la viste.
Sí.
Ah, bueno, entonces nada más que te tengo que prestar un solo casete, el de Terminator. Nació un día como hoy François Mitterrand, ¿viste qué bien? Sí, François.
Lo ensayaste durante toda la mañana, reconócelo.
François Mitterrand. Fue un presidente de Francia desde 1981 hasta 1995. Duró bastante tiempo en el cargo François Mitterrand. También otro individuo que fue jefe de Estado, Mohamed Reza Pahlavi, que fue el último shah de Irán desde el 41 hasta su derrocamiento el 11 de febrero de 1979. Todos vamos a recordar que después sucede el tema de los secuestros de los rehenes en Irán y bueno, todo aquello. Bueno, Reza Pahlavi nació un día como hoy de 1919. Viendo más para acá, el almanaque, esta persona que nació un día como hoy también, 26 de octubre, es porque aún vive y está vivita y coleando, política, diplomática, abogada, escritora, filántropa, conferencista y también por cargos más superiores que ha tenido como secretaria de Estado de los Estados Unidos desde 2009 al 13. También fue senadora de los Estados Unidos, estamos hablando de Hillary Clinton. Que se convirtió en la primera mujer en ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos por uno de los dos principales partidos que tiene este país. Está de cumpleaños, así que muchas felicidades para Hillary Clinton. ¿Qué te parece?
Ya terminaste.
Bueno, me queda una sola cosita nada más, Exilda, y es que un día como hoy se murió alguien que sabía mucho de fútbol. El Pulpo Paul. ¿Te acuerdas el Pulpo Paul? Que se le ponían comida dentro de dos cositas ahí y las comidas eran iguales con las banderas de los países que iban a jugar y el pulpo adivinaba.
Sí.
Bueno, pues ese pulpo que hizo historia en los mundiales de fútbol falleció un día como hoy.
¿Y qué van a usar ahora en el mundial de fútbol de Qatar? ¿No sabes nada?
Una claria.
Sí, seguro está enviada por el cubano de Finlandia. Bueno, ya que estábamos hablando de fútbol y ya que mencioné este Mundial de Fútbol de Qatar, que va a arrancar el próximo 20 de noviembre y va a finalizar el 18 de diciembre. ¿Viste cómo sé de fútbol? Sí, sí, sí. ¿Estás asombrado?
No. Me estoy limpiando los espejuelos para verte mejor.
Te he dejado. Sí, sí, bueno, sí. Pues voy a hablar de fútbol, pero también voy a hablar de esta chica. ¿Recuerdan a la representante española en Eurovisión 2022, a la cubana española Chanel Terrero? Bueno, pues Chanel Terrero le está poniendo ahora la voz a la canción oficial que acompañará a la selección española que va a ir al Mundial de Fútbol de Qatar.
Toque, todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, yo estoy llamando papi, no te equivoques.
La noche está dolce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las babies, chiquito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato, palomo solo viste a los de su contacto, yo sé lo que tú sueñas es por un.
Bueno, esta es Chanel Terrero con Toque. Esta es la canción escogida por la selección española de fútbol para que se escuche en cada uno de sus partidos en este tan esperado Mundial de Fútbol. ¿Ustedes están escuchando la canción? Bueno, yo les cuento como un chismecito que muchos medios españoles han publicado la letra de la canción para que la entiendan perfectamente. Y bueno, la canción de Chanel también viene acompañado de ese toque cubano que tiene ella. Es una canción pegajosa, está mezclando el español con el inglés y tiene un audiovisual que comienza con unos jóvenes jugando un videojuego de fútbol con la selección española en medio de un cementerio de estos de autos, y ahí mismo aparece después de un gol Chanel en el videoclip. Por supuesto que ella está bailando, ella baila muy bien, baila bastante, tiene muchas coreografías. Y después que fue lanzado el video de Toque en YouTube, pues ha subido como la espuma. Así que esta es Chanel Terrero con Toque.
Toque, todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, yo estoy llamando papi, no te.
Son las 9:49 de la mañana y llega Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Aquí en Tempranito y de Mañana arrancamos con el balompié europeo, la Champions League en Europa, y el Real Madrid ha perdido su primer partido de esta temporada. Ya no está invicto. Esto incluye toda competencia. Hasta ahora el Real Madrid está invicto, pero viajó a Alemania y perdió 3-2 en la quinta jornada en la ronda de ligas o la fase de grupos de la Champions League. De cualquier manera, vamos a explicar las tablas de posiciones en el grupo, justamente el grupo F del Real Madrid. Pese a perder contra el Leipzig en Alemania, el Real Madrid ya clasificó a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, pues tiene 10 puntos, el Leipzig tiene 9, el Shakhtar Donetsk de Ucrania tiene 6 y el Celtic tiene 2. Como ya solamente falta un partido, ni el Shakhtar ni el Celtic van a poder alcanzar al Real Madrid. Así que de cualquier manera, pese a perder, el equipo merengue está en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Otros resultados en la Champions League: el martes por la noche, el Paris Saint-Germain aplastó en la capital francesa 7-2 al Maccabi Haifa, con 2 goles de Leo Messi, 2 de Mbappé y otro de Neymar. Así que ya el Paris Saint-Germain más que clasificado a la primera ronda. Ya vamos a repasar las tablas de posiciones dentro de poco. El Milán aplastó 4-0 al Dinamo Zagreb. El Celtic empató con el Shakhtar Donetsk. El Manchester City de Pep Guardiola empató de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund. Y el Benfica de Portugal derrotó 4-3 a la Juventus de Turín, prácticamente eliminando al equipo italiano de la Champions. El Sevilla tenía que ganar por goleada y ganó 3-0 contra el Copenhague. Y el Chelsea de Londres venció 2-1 al Salzburgo y está también clasificado. Vamos a analizar las tablas de posiciones de los partidos de los equipos que jugaron el martes por la noche. En el grupo E, el Chelsea tiene 10 puntos y ya clasificó. El Salzburgo tiene 6. el Milán de Italia tiene 7 y el Dinamo Zagreb tiene 4. Así que todavía podría clasificar el Milán y todavía podría clasificar el Salzburgo, además del Chelsea. En el grupo F, como les dije, el Real Madrid clasificado, el Leipzig y el Shakhtar Donetsk se juegan el segundo lugar o la clasificación también a la próxima ronda. El grupo G, Manchester City, ya está clasificado. El Borussia Dortmund y el Sevilla de España. El Sevilla todavía por un pelito está vivo en la Champions League y tiene que ganar por goleada la próxima semana y rezar para que el Borussia Dortmund pierda. Y en el grupo H, el Paris Saint-Germain y el Benfica, ambos están ya clasificados a los octavos de final de la Champions League. La Juventus de Turín y el Maccabi Haifa se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Esta noche, esta tarde y noche en Europa, continúa la Champions League y el partido que vamos a estar viendo, el Barcelona contra el Bayern de Múnich a las 3 p.m. hora de Cuba. El Barcelona absolutamente tiene que ganar este partido porque en este momento el Bayern de Múnich ya está clasificado a los octavos de final. El Inter de Milán tiene 7 puntos, el Barcelona solo 4, así que el Barça tiene que ganar solamente para empatarle al Inter, y si el Inter gana, se acabó la temporada del Barcelona. Así que el Atlético de Madrid, también en una situación precaria, tiene que ganar en casa contra el Bayer Leverkusen. El Liverpool, el actual subcampeón europeo, va contra el Ajax Amsterdam. El Porto juega contra el Brujas. El Napoli, que tiene 12 puntos y ya clasificó, recibe al Rangers. Olympique Marsella contra el Eintracht Frankfurt. Y el Tottenham Hotspur recibe al Sporting Lisboa de Portugal. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Todo parece indicar que los Marlins de Miami ya tienen manager nuevo para el próximo año. Skip Schumacher sería el nuevo manager del equipo. Schumacher fue el coach de la banca de los Cardenales de San Luis esta temporada, su primera en el cuerpo técnico de los Cardenales. Ustedes recordarán que Don Mattingly, el manager de los Marlins, durante 7 temporadas decidió retirarse. Su contrato simplemente ya terminó este año. Terminó ganando 443 juegos, Don Mattingly, perdió 587 y de ahora en adelante Skip Schumacher va a tomar las riendas del equipo. Amigos oyentes, recuerden que la Serie Mundial 2022 arranca este viernes a las 8 de la noche y Radio Martí les va a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, todos los juegos de la Serie Mundial 2022 entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston, comenzando justamente este viernes a las 8 p.m. El segundo partido de la Serie Mundial es el sábado. El domingo es un día libre y la Serie Mundial se traslada a Filadelfia, donde se jugarán los partidos 3, 4 y 5 el próximo lunes, martes y miércoles. Muy bien, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
9:55 de la mañana, estamos en los toques, como dice Chanel, en los toques finales de este programa.
Así mismo es, Alfredo. Un saludo para todos los que nos acompañaron desde bien temprano, desde las 8 hasta ahora, aproximadamente las 10 de la mañana. Un saludo para Vladimir, que nos escucha desde San Juan y Martínez. Ya nos vamos despidiendo con este tema de Carlos Varela, Como los peces.
Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y los padres ya no quieren hablar de la situación. Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar, como los peces. Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones,
lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las noticias hablan de resignación y la gente traga y se miran a los ojos como los peces. Y en la cara de la Virgen hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Los muchachos hablan de desilusión y en silencio van al mar y se largan como los peces. Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando, lágrimas negras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.